インディレクト。 Ahí está, Chipitín. Saluda.
¿Qué tal? Buenas noches, como que siempre. Bueno, hora de regreso, amigo Chipitín, los lunes, con Chipitipedia del Rock.
Chipitín,
y,
un paso por allá.
Y recibiendo aquí al buen Arturo.
Ahí estamos. Un episodio atípico porque una, vino Chipitín. Dos, no vino Daniel. Siempre falta alguien.
Ya ves.
Una cosa lamentable, pero lo que acabamos de ver, bueno, yo soy Arturo Mena Nefrox en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en Xbox Live y en PlayStation, un montón de lados. Así búsquenme, Nefrox con X al final. Y lo que acabamos de ver es la rola cinéfila que mandó Héctor Daniel Ramos, el cual no pudo venir hoy porque anda ocupado con labores del trabajo. Pero es una rola de Incubus y tú estabas un poco platicándome acerca de esta rola.
Sí, es del 2005, de ahí del soundtrack de Stilt. De una película ahí, que está medio dos, tres palomeras, la neta.
La película está palomera. Sí, yo no me acordaba hasta que vi las escenas de la película. Ah, cómo no, pero son de esas películas poco memorables.
Sí, es con nada más por Jessica Biel, pero pues, sin pena ni gloria, ¿verdad?
Y la rolita que está chida.
Ah, está ponedora, estaba chido el soundtrack, sí, rockerón. Y más pues, para darle ese buen intro.
Como debe ser, exactamente, pero bueno. Algo que el Chipitín tenía preparado desde hace unos cuantos ayer y no pudo por motivos personales ponerlo.
Sí, gracias a que las piezas de mi carro nunca llegaban. Gracias a Luis Potosí, que eres tan chico, imagínense.
Exacto.
Y bueno, como el Mercedes amarillo nunca se para, pues...
Exacto.
Bueno, total, eso de vivir hasta vivir hasta el otro lado de la ciudad como que no.
Y eso de nunca se para, pues también como que está en entredicho. No se apure, Inge, creo que es la computadora en general.
Esa no era, este no es, ah, sí, allí. Ni modo, problemas técnicos, pero nada que el Inge no resuelva.
Total. Bueno, como ya decía Arturo, ya estamos de regreso con la Chipitipedia del Rock. Por ahí ya traigo bastante material ya en la mochila. Créanme que hay muy buenas noticias en el plano musical para el país. Por ahí se viene un festival magno, el cual ya desde hace unas semanas se estaba anunciando que venía Deftones y se anunciaba que venía Marilyn Manson. Y por ahí, como ya se había anunciado en Paraguay, en Chile y Argentina, el cartel del Maquinaria Fest, que la neta está muy poderosa, ya se esperaba aquí en México, nada más esperaba la confirmación y el día de hoy se confirman las 5 fechas en el DF y en Guadalajara. Son del día 2 al día 4 de noviembre. El día 2 y 3 serán respectivamente la Ciudad de México y el día 3 y 4, no, perdón, el día 1, 2 y 3 es en la Arena Ciudad de México y los días 3 y 4 es en Guadalajara, Jalisco.
Entonces va a ser en la Arena y el otro me dices en la Explanada.
Explanada López Mateos, así viene lo ignoramos.
La arena Ciudad de México dicen que está bastante chida.
Por ahí dicen que se ve muy bien, sí, sí. Y que tiene un audio muy muy respetable.
Exacto.
Que bueno, porque el Palacio de los Reportes no sirve.
Pero aparte, se me hace raro un festival de tantos días en un lugar cerrado. Está chido, pero está como extraño, ¿no? Normalmente pues, los festivales de día se hacen en lugares abiertos.
Sí, pero yo creo que para ir levantando este nuevo centro de espectáculos que la neta dicen que está muy chido, o sea, no esperábamos menos, es para la orbe más grande del mundo.
Y lo dicen que
mundo.
Quien toca ahí ya no toca en los lugares de Ocesa, porque es la competencia.
Ojalá, porque viene muy bueno el cartel, es totalmente rockerón, excepción de Calle 3 en el domingo Guadalajara. Viene Slayer, viene Calavera Conspiracy, que es Igor y de Max Cavalera y con otros dos cuates, Mastodon, ¿qué más viene? Ya decíamos Marilyn Manson, Deftones, Prodigy, Gogol Bordello y ¿quién más se sumaba? Bueno, se me olvidó la última banda, Stone Sour, que por cierto, Stone Sour y Deftones vienen presentando su material previo al lanzamiento de sus respectivos nuevos discos que se lanzan en noviembre.
Órale, no, pues suena bastante chido y aparte masivo, ¿no? O sea, no vas a ver una banda, vas a ver un montón de bandas. ¿Precios? ¿No publican precios?
Los boletucos, esténse al tanto con la tarjeta en la manita porque empiecen el miércoles a volar, está seguro porque...
Y son lugares, bueno, el de Guadalajara no conocemos, pero el del DF no debe ser tan grande como para, ¿qué serán los, no sé, 20, a lo mejor 20 mil?
Pues está bien, es casi lo que le meten siempre al Foro Sol.
No, está bien, pero se van a ir los boletucos.
Sí, Peluco. Ojalá, bueno, porque uno no conoce el recinto, pero ojalá esté a la altura porque así no importa el lugar donde estés, vas a escuchar y vas a tener un equipo y un sonido de calidad.
Aparte la arena tiene niveles, entonces ahí chequen también el boleto donde lo compran para su comodidad también, digo.
Sí, exactamente.
No voy diciendo que ay, aquí no se ve nada, pues es que compraste el más barato.
Chavo. Y previamente en Guadalajara está el Heaven and Hell Fest, que ese sí es un headbanger. Está anunciado Anthrax de así como de headliner y los Super Suicidal Tendencies, que yo los quiero ir a ver.
No, ¿y eso cuándo es?
Ese es el 28 y 27 de octubre.
O sea que se puede ligar 28 y 27 de octubre en Guadalajara, luego se van al DF.
Renuncia al trabajo, se va a vivir a Guadalajara y es feliz toda la
vida. Exacto, ya lo demás, pues se va a acabar el mundo en diciembre, pues ya váyase usted a Guadalajara y se quedó. Tienes como del 29, primero, 31. El 29, 30. 31, primero, 2 y 3 de descanso, y luego le sigues el 3 y 4.
Mi machín rey, porque va a estar bueno.
No, es como debe ser, ahí para que agarren pilas, pero bueno, en fin. ¿Qué onda? ¿Qué traes?
Bueno, traíamos preparado desde hace un buen rato. Ya este nuevo material de los Easy Star Dub All Stars. Es que el nombre siempre cambia. Bueno, estos cuates son así como que el gremio de una disquera de Nueva York que se dedica al reggae y su primer álbum, por así decirlo, fue una versión muy muy al estilo reggae fumanchera Jamaican style del Dark Side of the Moon, se llama Dub Side of the Moon, y el cual es un discazo, unos musicazos. Han estado el año pasado, estuvieron aquí en México de gira, dieron ahí el rol Machine Ring. Estuvieron en México, en Guadalajara, en Puebla y en Guanajuato, fíjate.
Órale, qué loco.
Dando el rol machín estos negritos y tocando sabroso, porque tocan muy bien. El segundo disco de estos cuates se llama Radio Dread, que es la reversión de OK Computer de Radiohead, que la verdad es mi favorito. El tercero ya no despegó tanto, y a pesar de ser casi como que el que debía ser el de más pegue, que es el Sgt. Pepper's, pero la neta no tiene la fuerza ni el empuje de los dos primeros. Posteriormente sacaron por ahí un EP de 3 cancioncitas propias, pero pasaron con más pena ni gloria. Nadie se acordó de ellas. Y ahorita está lanzando el Thriller de Michael Jackson, que la verdad les quedó de Diego, ¿eh? Está muy chido, está muy chido.
Se dedican a hacer como sus propios ensambles y sus propias conversiones de las rolitas de...
Exactamente.
Acá, pero en versión reggae.
En versión reggae lover, dubby style, pero que les quedan bien sabrosas y guapachosas. Eso. Chéquenlas, les traemos es Billie Jean. Que todo el mundo hemos bailado y hemos gozado, y con esto, vamos a marcar
el regreso del rock. Ya a ver qué más traes después.
Pues por ahí vienen, pues ya viene lo nuevo de Deftones, está disponible de descarga, como decíamos lo de Stone Sour, y por ahí viene más material, aunque ahorita se me fue, ya tenía mi agenda y se me fue la última.
La próxima semana nos cuenta la agenda. Total.
Bueno, sí, mientras tanto, pues también les quería recomendar una banda que comentábamos aquí el señor y yo, que conocí a uno de los miembros y no, ni se había dado cuenta. Se llama Qatar, acaban de presentar su disco aquí en el Steel Metal hace 15 días. Y la verdad les fue muy bien, el audio muy a toda madre, y esperemos que los empuje y los lleve adelante estos chamacos.
Exactamente, ya próximamente los traeremos ahora sí por acá, porque pues resulta que es hasta camarada y toda la cosa, entonces pues para revivir viejas glorias. Los tenemos por acá de visita y presentando parte de su material y video por ahí, ¿no? También.
Sí, tienen por ahí un videíto en el YouTube que la verdad está muy bien hecho, muy basicón, pero con todo lo que debe tener para atrapar al escucha.
Exactamente. Pero, y vamos a ver entonces este video. Y luego vamos a ver otro video que dejó Daniel. Es sobre.
Que nos dejó tarea.
Les dejó tarea a toda la banda, de hecho, y a nosotros también ponerlo. Y es de Cinemaestros. Híjole, se me acaba de ir el nombre ahorita del director que aparece en este video. Es un video realizado por ¿cómo se llama? José Luis
Rodríguez.
No, se apellida Rodríguez, pero no sea José Luis, me cae que no. Es Luis. Yo te digo cómo se llama, espérame, se me fue el nombre.
Luis Rodríguez.
¿Es Luis Rodríguez?
Sí, es Luis, sí lo conozco.
¿Y no es José Luis?
No, es Luis.
Luis Rodríguez, carnal, perdón.
Sí, también saludos por eso.
Sí, porque
salimos, estuvo una rola de Guerrilla 3 en el corto de Luis.
Y es el de, también un gran gamer, también que nos ponemos a discutir sobre juegos antañitos. Y, es de la vieja guardia como nosotros.
Sí, exactamente. Tengo el gusto.
Luis Rodríguez, sí, pero él lo hizo. Tony Kuhn es el director, ya me acordé. Es el director que aparece aquí. Es una serie de documentales que hicieron con la gente de la... Pequeños documentales que hicieron con la gente de la maestría, perdón, de la especialidad en cine digital en la UCEM. Y pues les quedó chidito acá el asunto.
¿Dónde?
Y mientras el Inge huye con parte del equipo de Indirecto, nosotros vamos a ir a ver este par de videos y pues ya nos vemos para la próxima semana.
Ah, ya chan, se acabó.
Pues no se acabó para los que están viendo el programa, porque hay mucho más que ver, ¿no? Pero nosotros ya nos vamos de cámara.
Ah, bueno.
Exactamente.
Sobre.
Pero bueno, entonces la próxima semana el Chipitín se compromete como se compromete y cumple.
Claro, ya si yo digo agua va, ahí va, pie de riñón al tiro.
Al tiro. Entonces cúbranse o levanten las manos como quieran. Y yo soy Arturo Mena Nefrox en Twitter, en Facebook, en un montón de lados. Así búsquenme. Y el Chipitín.
Con Guerrilla 13, ya se la saben. Ahí estamos dando gritos, patadas y brincos.
Como debe ser. Un saludo al Daniel que anda chambeando y un saludo a todos los demás que no vinieron. Sobres. Y ahí quédese diciendo chiste o algo, Chipitín, porque... Deja, voy a poner el video. Mínimo, saluda.
Me estaba poniendo mi cara de William Levy, a ver si te...
Ah, pues igual en una vez se sale. Va, adiós.
Bye, bye.
Do.
risa.
El sol, la luz artificial es porque queremos extender el día en la noche, ¿no? Película de ficción, queremos dar al espectador la ilusión que está en una especie de realidad. Somos unos tramposos al final de cuentas, porque trabajamos todo un día, logramos hacer 3 minutos editados y luego pretendemos de que todo sucedió en esos 3 minutos. Sin embargo, nosotros tardamos 12 horas para hacerlo, ¿no? Durante todo un día hay un problema de angulación de luz, de cantidad de sombra, de temperatura, de color, para pretender que ese trabajo realizado en 12 horas sucede en 3 minutos. Como me decía un alumno al inicio de unas clases, quiero que me enseñes a iluminar para que no se vea la iluminación.
Y un poquito casi como más fluido, para que te puedan seguir.
Ahí se fue el humo.
Cuando se va el humo, podrías iniciar. La base para saber iluminar es saber observar la luz, ¿no? Yo creo que es lo fundamental. Saber qué pasa, por qué se creó esta sombra, de dónde viene esta sombra, en qué angulación está la luz. La recomendación para el estudiante es observar en la realidad de dónde proviene la luz. Cuando esté en el autobús, cuando esté en el coche, cuando esté viendo el amanecer, el atardecer. Luego que sepa observar en la luz artificial cómo es una terminal de autobuses, por ejemplo, qué colores intervienen. Para eso existe un colorímetro. Un estudiante debe de saber observar la luz y saberla reproducir. Que después haga sus locuras de filtros de colores, etcétera, es válido. Pero un alumno que no sabe reproducir lo que ve a ojo para el soporte digital o para la emulsión fotográfica, pues está frito, ¿no? Porque entonces no controla la técnica. en mis ejercicios con mis alumnos lo que hago frecuentemente es obligarlos a que reproduzcan algo que conocen, de una película, de una foto, lo que sea, y que reproduzcan esa iluminación. Porque entonces observan cómo estuvo la iluminación y luego hay que tener un conocimiento sobre las luces. Conocer su equipo y conocer las posibilidades. Si uno usa una china, ¿no?, una luz difusa, y luego quiere cortar las sombras, pues está frito porque no puede cortar. Para eso, a cortar una luz y crear separaciones, requiere luces directas.
Sí, hay que precisarlo bastante.
Normalmente partimos de negro, especialmente trabajando en el estudio. Y entonces da mucha tranquilidad porque podemos controlar cada luz, siempre cuando uno tenga el equipo necesario para hacerlo. Partir de negro quiere decir que partes sin luz.
A ver, con dos densidades. Que la prenda de vestir que te pones, como que no, todavía no estás acostumbrado a ella, ¿no? Como que no te la conoces bien.
De todos modos, yo creo que todos somos en este medio un poco unos improvisados, no somos como un científico, como un astrónomo que se refiere a leyes. La cinefotografía y el cine yo creo que no tiene leyes. Cada película pide otro enfoque, ¿no? Cuando me ofrecen un trabajo y realizo un largometraje, yo cada vez me siento como otra vez en primer día de primaria, porque hay que repensarlo. Bueno, claro, uno puede andar con su iluminación estándar y hacer lo que vemos en las telenovelas y lo que vemos en los comerciales, desde luego se puede. Pero yo creo que el cinefotógrafo vivo tiene que saberse empapar con la historia para decir qué imagen requiere esta historia, ¿no? Yo creo que es un factor muy importante. Pues yo pienso que el que sí sabe algo de luz es el cubano, el Néstor Almendros, ¿no? Yo creo que es un gran ejemplo. En Gritos y Susurros, Sven Mifkist hace un trabajo maravilloso. O el fotógrafo de Haneke en La Cinta Blanca. Son fotógrafos que tienen un cuidado sobre lo que es el realismo. Pero desde luego no hay que despreciar toda esa nueva generación que hace muchas cosas experimentales que son fascinantes. Yo pienso que Hidalgo, la fotografía de Emiliano, es excelente, es un trabajo muy bueno. Cuidó muy bien su trabajo, ¿no? Entonces, claro, pues la cinefotografía pues en sí no existe, ¿no? La cinefotografía es una cosa aplicada con todo lo que es el trabajo de producción, el trabajo de dirección de actores, etc. Y cuando todos esos elementos están al 80-90%, tal vez resulte de ahí una película, ¿no?
Directo.